tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
¿Cómo reaccionaría usted si se le diera la oportunidad de tener en sus manos la vida de esa persona que le complicó a usted, le hizo pasar una mala niñez, malos momentos en su infancia? Bueno, esta situación que nosotros la planteamos simplemente como una pregunta, fue el caso real, la historia de vida del doctor Fernando Montero, que comenzamos a ver en el espacio de la semana pasada, aquí en Tendencias con la psicóloga Graciela Gárez. Graciela, gracias por acompañarnos otra semana y la invitación entonces a los oyentes a seguir pensando en este caso tan particular de este reencuentro que tuvo el doctor Fernando Montero. Bienvenida, Graciela, y luego entramos en el tema.
Muchas gracias, una alegría como siempre, Alejandra, estar por acá. Y sí, nos pareció un caso que convenía no dejarlo pasar sin hacer un buen análisis del mismo, porque tiene muchísima riqueza como experiencia de vida, ¿no? Sí. Como experiencia de vida difícil, pero que termina resolviéndose de una manera extraordinaria que nos hace pensar a nosotros y también al protagonista de esta historia, Fernando, que es probable que haya habido una intervención divina en esta situación de injusticia tan fuerte que le tocó al vivir, que fue sufrir durante toda su infancia, buena parte, mejor dicho, de su etapa escolar, el bullying, a raíz de que Fernando padece de un síndrome, el síndrome de Tourette, que cursa con tics, movimientos involuntarios y determinadas alteraciones motrices, que obviamente en el entorno escolar, en el aula, no podía ser entendida como un problema de salud por los demás compañeritos, y en particular hubo uno de ellos que aprovechó esta circunstancia y la vulnerabilidad que veía en la personalidad de Fernando, que padecía este problema, para acosarlo, para de alguna manera tomarlo como un objeto de burla, pero con un hostigamiento muy fuerte, que llegó inclusive, Fernando comenta que en algunos momentos él llegó a desear suicidarse para liberarse de esta situación.
Tremendo.
Y en otros momentos deseó la muerte de este chico que le estaba acosando, porque obviamente no podía seguir sobrellevando esa circunstancia.
Él habla, Graciela, de que le arruinó esta persona, le arruinó su niñez, porque así es como titula el video en el cual nosotros nos estamos basando para esta exposición, así lo titula, se llama el video ¿Cómo le salvé la vida a la persona que arruinó mi niñez? De esa manera lo define entonces la víctima.
Tal cual, así lo vivió, porque fue un acoso prolongado. Creo que él habla de 2 o 3 años de acoso, a partir creo que de los 8 años de edad. Él estuvo sometido a esta conducta de malicia por parte de este otro chico. Y bueno, sabemos que el bullying es un problema serio, que en la cultura actual, de cada 10 suicidios de adolescentes, 3 pueden corresponder a chicos que padecían bullying y que no pueden resolverlo y que no pueden sobreponerse, ¿verdad? En el niño la personalidad no está formada, existe simplemente un carácter como herramienta para enfrentar la vida, pero frente a circunstancias en las cuales el chico recibe un ataque injustificado y masivo, porque por lo general el acosador actúa en bloque con otros, ¿no?
Sí, sí.
Él hace de repente, tiene la iniciativa, va adelante con la burla o con el acto de malicia, y hay otros que se ríen o festejan, ¿no? Entonces, el acosado se siente muy solo frente a esa circunstancia y obviamente no tiene los recursos de personalidad de un adulto como para enfrentar esa situación. Y a esto se suma que todavía no hay verdadera conciencia en los adultos, en los centros educativos, los docentes, los directores de centros educativos. Recién ahora se está generando la conciencia de que esto es un hecho grave, y entonces muchos lo catalogan, y en el caso de él ocurrió, como cosa de niños, y le dicen, bueno, anda a hablar con él y él te tiene que pedir perdón, y después siguen jugando juntos, y sin ponerse a analizar hasta dónde esto es un acto que tiene otros ribetes, otro cariz que va más allá de una simple burla, ¿verdad?
No es algo entonces para tomar a la ligera este tipo de acoso escolar estudiantil, Graciela.
No, el bullying, ahora en el análisis que queremos plantear en este segundo espacio que tenemos sobre este caso, lo que queremos enfatizar es que una debe ser tomado en serio, hay que analizar la situación y, según nos recomienda el mismo Fernando, hoy adulto, mirando en retrospectiva lo que vivió, merece apoyo, asistencia y cobertura tanto la víctima de bullying como el victimario, porque algo pasa en un chico cuando lleva el hostigamiento a otro compañero tan lejos, como en el caso de este de que le ocurrió a Fernando, que llegó la maldad o la crueldad, mejor dicho, es un término más adecuado a niños, la crueldad del niño llegó a, en algún momento, llegar a intentar asfixiarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, uno tiene que pensar qué pasa por la cabeza y por el corazoncito de un niño que le hace eso a otro, ¿verdad? Hay algo ahí. Y Fernando, una vez que superó toda esa etapa escolar debido a una muy buena contención familiar, que es lo que él señala, se ve que en su casa era escuchado, tenía padres presentes, le acompañaban, le comprendían, y tendría una muy buena dosis de afecto, él llegó a atravesar toda esa circunstancia en el ámbito, en el aula, después hacer los estudios secundarios y después proyectar su vida futuro, y hoy día es una persona con un proyecto de vida muy interesante. Bueno, se dedicó a la deportología médica, es médico, ha atendido en algunas ocasiones a futbolistas de clubes del medio, clubes de primera división del medio. Además, bueno, como hobby tiene el ser piloto de autos, pero reserva parte de su tiempo para hacer obras de ayuda social, tipo apoyo, como tipo Teletón, y ese tipo de organizaciones, de movidas que se generan para ayudar a chicos discapacitados. Él tiene en su corazón también ayudar a otros.
Mira qué bien.
Y suponemos que eso es aparte de la sensibilidad que él tiene por el que sufre, a partir de que él sufrió. Uh-huh. Y Fernando, ¿y
qué importante piensa entonces, Graciela, el sostén familiar? Queda bien claro cómo, a pesar de todas las circunstancias difíciles en las que él vivió, con este problema, este trastorno que él sufría, además el acoso escolar, sin embargo, el sostén familiar fue indispensable para que él pudiera salir adelante y como decís vos, desarrollar un proyecto de vida.
Tal cual. Ese como que es la carta fundamental para ayudar a cualquier chico que diga que está sufriendo bullying. Lo primero es escucharle, creerle y después darle toda esa contención, atención, presencia, estar cerca de él y comprensión. Y además de, obviamente, la denuncia a las autoridades correspondientes, las cuales deben tomar cartas en el asunto y hacer cesar esa situación. Fernando lo que nos cuenta es que, bueno, a él se le dio esa circunstancia en la cual, con el pasados muchos años, se encontró en una fiesta, en un casamiento de alguien de la misma generación, se encontró con el acosador y el acosador sufrió una crisis de salud en esa fiesta a raíz de una ingesta de drogas y alcohol que le llevó su vida a una situación de mucho peligro, y en ese momento requirió ser intubado y no había quien lo hiciera, salvo Fernando, que por una casualidad durante la carrera médica, dado que él se iba a dedicar a la deportología, no a la medicina clínica, pero alguien lo indujo, casi que lo obligó, y le dijo, tú tenés que aprender a intubar, y él dijo, no sé para qué me va a servir, pero bueno, aprendo. Ese conocimiento que él adquirió en ese momento fue la tabla de salvación para el ex acosador cuando tuvo su vida en riesgo en esa circunstancia, en esa reunión de un casamiento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el acosador luego buscó a quien le había salvado la vida, Fernando le agradeció y ahí Fernando le abrió su corazón y le contó lo que había significado el daño recibido en la infancia por el acoso que le había propinado este compañero durante la infancia. Fernando se dedicó también a entender qué podía estar en la mente de alguien para hacerle daño a otro niño. Y ahí supo que el acosador, él dice, no había tenido una vida fácil durante su infancia. No quiso develar para no como exponerlo al acusador, tuvo ese cuidado, no exponer la vida del acosador, pero dijo, no tuvo una vida fácil. Y él llegaba al aula con mucho odio en su corazón por cosas que vivía en su casa y había encontrado que podía descargar ese odio sobre alguien vulnerable y, bueno, encontró a Fernando con esos tics incontrolados que disminuían mucho su autoestima, lo ponían muy nervioso, encontró una víctima para hacer esa descarga. Entonces, una de las cosas que preconiza Fernando es, bueno, hay que dar asistencia a quien es víctima de un acoso, pero también al acosador, porque claro, por algo un niño dedica su tiempo a eso, ¿verdad?
Claro, en esa situación entonces que llamamos bullying, este acoso, esta violencia en el ámbito estudiantil, entonces hay como dos caras, o sea, está la violencia y la víctima, que es lo que vemos allí, bien claro, bien patente, pero también hay por detrás una historia de posiblemente de dolor, también de heridas, de enojo, como tú decías, de parte de quien ejerce la violencia, que no lo justifica, Graciela, no queremos decir que lo justifique, pero que sin embargo hay que atender también. Claro. Te propongo una pausa en esta conversación. Usted está escuchando a la psicóloga Graciela Gárez y estamos conversando sobre una historia de vida real del doctor Fernando Montero en ese encuentro con este individuo que tanto le dificultó los años de su niñez por el acoso, el bullying, la violencia que ejerció sobre él. Breve pausa y ya continuamos.
Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
Opinar. Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
¿Cómo le salvé la vida a la persona que arruinó mi niñez? Así tituló el doctor Fernando Montero un video en el cual compartió su historia de vida, esa historia del reencuentro con esa persona que le ejerció bullying, acoso escolar, violencia en su niñez, que tantas heridas le dejó, dice Fernando Montero, tanto lo lastimó y sin embargo se dio ese encuentro en el que Fernando realmente tuvo en sus manos la vida de ese acosador y bueno, y tomó una decisión que resultó ser, Graciela, positiva entonces y que estamos analizando, discutiendo aquí.
Ahí está, tal cual, Alejandra, y pocas veces se dan este cierre, esta vuelta de tuerca en una situación de injusticia, ¿no? ¿Verdad? Nosotros lo que sabemos es que cuando se produce una injusticia, bueno, a veces la justicia humana tarda, demora, es imperfecta para resolver esa situación y muchas veces nos queda algo como un retrogusto amargo, bueno, yo no fui debidamente, no fue debidamente reparado el daño, no fue debidamente reparada la pérdida o la afrenta que se me hizo, la ofensa que se me hizo. Pero en este caso sí se dio, entonces nos parece un caso muy paradigmático de aquellas situaciones en las cuales la justicia de Dios es como el libro de Esther, Dios no está presente, Dios no, el nombre de Dios no está mencionado, pero Dios está presente y actúa.
Está,
¿no?
Actuando.
En este caso, a mí me impresionó así, pero además Fernando en algún momento menciona a Dios en este escenario que se le dio, más que nada en cómo se revirtió la situación. Cómo de ser una víctima y estar en situación de desventaja pasa a estar empoderado y en situación de salvarle la vida al agresor, y cómo el agresor desde esa posición de poder y de capacidad de hacer daño, y una capacidad muy 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 fuerte de hacer daño, muy marcada, pasa a una posición de indefensión, de debilidad, y de requerir la misericordia y la ayuda y el conocimiento de su víctima para salvar la vida, ¿no? Y entonces hay cosas que nos hacen pensar que a veces, aunque no lo veamos a Dios, Dios está presente en estas situaciones que tienen que ver con la vida humana, con la convivencia humana sobre la tierra, ¿no?
Claro.
Y en este caso, a mí la impresión que me da es un cierre perfecto, que no se da a través de la venganza, sino a través de la misericordia, ¿no? Y decimos, estas cosas son de Dios, porque la palabra de Dios está llena de casos y de verdades de esa índole, donde cuando nosotros decimos, bueno, hay alguien que merece ser castigado y acá lo más justo es el castigo, Dios dice, no, la mejor lección se la vamos a dar, pero a través de la misericordia, ¿no? Y como mencionábamos en aquel versículo bíblico que dice que si tu enemigo tiene hambre o tiene sed, dale de comer o de beber y vas a avergonzarlo y va a aprender una lección que no la va a olvidar el resto de su vida. Y pensamos que a este acosador le pasó eso, que recibió una lección no solo de esa situación límite en la cual él mismo había llevado su vida, ¿no? Mostrando todo ese deterioro que se dio en él por esa infancia, sin lugar a dudas, infeliz que tuvo, que lo llevó a estar frustrado y con rabia y descargar haciendo maldad o crueldad sobre otros, pero su vida siguió en ese camino. Y por eso la importancia de salvar también al agresor, porque la vida del niño que hace acoso a otros no va a ser una vida feliz a futuro, sino cambia de rumbo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, y Dios de alguna manera, la providencia divina está presente y le lleva a poner en sus manos la vida del agresor, así como, por ejemplo, podemos recordar tantos casos en la Biblia, por ejemplo, cuando David era perseguido por Saúl y en determinado momento Dios pone a Saúl y la vida de él en manos de David. Cuando los lectores de la Biblia recordarán cuando Saúl sale en persecución de David y entra en una cueva y queda allí en esa cueva y se duerme, sí. Y David llega allí y bueno, tiene en sus manos la vida de Saúl, y David dice que él no va a tocar al ungido de Dios, pero después se aleja, lo llama y le hace ver cómo la vida del agresor estuvo en manos de la víctima. Estas sabemos que son cosas de Dios, y cómo se manifiesta la justicia de Dios de un modo inapelable. Ningún director de un centro educativo, ni siquiera un juez, hubiese podido darle un cierre tan perfecto, claro, a esta situación. Perfecto para la víctima en el sentido de elevar su autoestima, que estaba tan baja, sintiéndose tan vulnerable. Un detalle es que Fernando, cuando creció, aprendió artes marciales, y él decía, si yo hubiese sabido artes marciales en mi infancia, no hubiese estado tan expuesto a la violencia, ¿no?
Claro.
Como esa sed de justicia, esa sed de ser protegido de alguna manera, o de autoprotegerse, autodefenderse, creció con Fernando. Pero Dios no precisó las artes marciales de Fernando para hacer justicia. Dios simplemente movió las piezas en el rompecabezas de las relaciones humanas, de las situaciones que vivimos sobre la tierra, y puso a cada uno en su lugar y mostró que Él es un Dios que la justicia de Dios, cuán superior es a la justicia del hombre, claro. Porque termina dando lecciones no a través del castigo, de la muerte del acosador, como en algún momento deseó Fernando Niño, sino a través de la misericordia, dando una lección inapelable de, bueno, cómo deben ser los vínculos entre las personas, ¿verdad?
Sí, a través de esta decisión también de Fernando, como tú decías, de tener misericordia y de perdonar también, ¿no? Es ahí valorable también un poquito de esa decisión personal. Sin duda es que, como tú decías, Dios interviniendo y también una cuota de lo personal en esa decisión de ejercer misericordia sobre el otro.
Claro. Y no lo sabemos, pero quizás es Dios obrando en el corazón de Fernando, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Tratando de mitigar o sacar lo que no servía, que sería el acumular resentimiento, odio y deseo de venganza, y mostrando que el camino es la misericordia, es el amor al prójimo, es la comprensión, este dedicarse a entender qué le pasó al otro, cómo fue su vida, para que él actúe como claro. Ha actuado conmigo en el pasado, ¿no? Y bueno, de alguna manera creo que Fernando, sin saberlo, sin proponérselo, fue un instrumento de Dios para darle esa lección a su agresor, así como Dios ha usado tantas veces a lo largo de la historia del ser humano sobre la tierra, a gente que quizá no profesaba fe, no confesaba el nombre de Dios, pero fue usado para cumplir designios de Dios, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. Como instrumentos de paz.
Uh-huh. Ahí está. Y entonces creemos acá que Fernando se convirtió en eso, y hoy día su caso está circulando a través de las redes, hasta quién sabe qué lugares del mundo, mostrando que, bueno, que la justicia sí existe, que es algo que los seres humanos, el corazón, el alma del ser humano necesita saber, que existe la justicia, que no es la justicia humana, que la justicia que existe, que perdura, es la justicia de Dios, que esa es la que cierra todos los casos.
Exacto, exacto.
Que más allá de que los hombres tenemos que ser actores de justicia en el círculo pequeño en el cual nos movemos, por encima del ser humano está la justicia de Dios, y esa justicia es una justicia inapelable, que nos asombra, que...
Uh-huh. Que a veces no es lógica, no cuadra con lo que uno podría esperar de lo que uno a veces demanda como justicia. A veces es más venganza que justicia. Y sin embargo Dios prepara otras cosas.
Claro. Y tenemos que decir que, bueno, que Dios lo hizo así también con nosotros, ¿verdad?
Ah, sí.
Nosotros también, por nuestras conductas de ofensa a la santidad de Dios, a los preceptos de Dios para la vida, a las normas de Dios, a toda la verdad de Dios, todo lo que Él nos ha revelado, nosotros también, como el agresor de Fernando, mereceríamos castigo y el castigo de muchas de nuestras acciones, de todas las acciones malas que hemos hecho. Uh-huh. Sabemos que es la muerte, porque hay una ley que dice que el alma que pecare esa morirá. Y Dios también, en el caso nuestro, transformó lo que merecíamos, que sería el castigo, el sufrimiento o la muerte, la transformó en un final de misericordia. La única forma que ustedes van a entender qué es lo que yo quería, cómo quería yo que ustedes procedieran, que era en vivir en el amor y en la santidad, es que yo les muestre a través de mi hijo, y estamos tratando de personalizar un poquito el pensamiento de Dios, qué es lo que quiero yo, qué es lo que está en mi corazón para ustedes que son mis ofensores, ¿no? Bueno, y así vino Jesucristo acá a la tierra, no vino a castigarnos, no vino a echarnos en cara todo lo que hemos ofendido a Dios y lo que merecemos, sino que vino a mostrar la misericordia de Dios, que es como el donde brilla más la justicia de Dios, es cuando Él la muestra a través de esa misericordia, ¿no? Cuando las personas no tienen nada que las exima del castigo que merecen, bueno, Dios dijo, asumo yo el castigo que ustedes merecen. Así como Fernando, de alguna manera, tuvo que asumir el precio del bullying y quedarse con eso, y eso dañó su niñez, y bueno, se tuvo que quedar con eso. Dios de alguna manera, pero en otro plano obviamente, también decidió que Él cargaría con el costo de nuestras ofensas, y así lo hizo Jesucristo cuando asumió el pago de todos nuestros pecados en la cruz. Él fue cargado con todas nuestras maldades. ¿Para qué? Para que, bueno, para que brillara la misericordia de Dios ofreciéndonos el perdón a nosotros que éramos sus agresores, habiendo cargado Él con el castigo que nosotros mereceríamos, ¿no? Entonces, bueno, como una historia de esas que son difíciles de olvidar, la que cuenta Fernando, y como en el libro de Esther, una presencia silenciosa de Dios, pero Dios está presente en las relaciones humanas, y este es un mensaje de esperanza para todos, ¿verdad? No solo para las injusticias que estemos viviendo en nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno hoy día, sino para nosotros como agresores de cara a nuestra eternidad. Bueno, Dios cargó sobre Jesucristo el cargo de todas nuestras maldades, y ahora Él nos ofrece su misericordia.
Justicia perfecta, así es como la psicóloga Graciela Gárez titula el artículo, la publicación a la que usted puede ir, allí puede visitar en el sitio de internet de Radio Transmundial Uruguay. Nuestro sitio es rtmuruguay.org, y allí en la página de inicio usted desliza hacia abajo y encuentra esta publicación que se titula Justicia Perfecta. Va a ver allí estas dos conversaciones y también el texto, el artículo en el cual basamos estas conversaciones. Allí usted puede, bueno, volver a escuchar las charlas, leer, compartir también este recurso, este artículo, y por qué no dejar sus comentarios allí, hacer sus aportes a toda esta temática, esta discusión. rtmuruguay.org. Graciela, te damos muchísimas gracias por comenzar este ciclo 2022 con este tema tan lindo, que como vos decías, es de tanto ánimo y tanto consuelo seguramente para muchos, así que te damos las gracias y te esperamos la próxima para continuar tratando otros temas.
Con mucho gusto, Alejandra, un saludo a la audiencia.
Hasta aquí escuchaste Tendencias, una producción de Radio Transmundial.